El escondite de los libros. Un programa patrocinado por Editorial CLIE y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.
Hola, queridos amigos y amigas, muy buenas. Os envío un caluroso saludo. Recibe este fuerte abrazo que te mando a través de las ondas. Comenzamos la sección literaria donde nos escondemos, junto a muchos libros que nos harán compañía. Qué bueno encontrarnos una semana más para saciarnos de conocimiento, de letras, en definitiva, de sabiduría. Bienvenidos, bienvenidas. Estás en el escondite de los libros. Habla contigo, Mati Sánchez. Seguimos abriendo la posibilidad de que nos escribas, que nos hagas llegar tus relatos. Atrévete a escribir. Ya tenemos testimonios de oyentes que nos han comunicado que se animaron a escribir de nuevo tras escuchar alguno de nuestros programas. Otros nos han enviado incluso sus trabajos, cosa que me ha hecho especialmente feliz. Así que no dejes de escribirnos contándonos tus experiencias literarias o recomendándonos nuevos libros. Somos todo oídos. Y si te atreves a mandarnos un pequeño relato, lo recibiremos gustosamente y lo compartiremos con la audiencia. Escríbeme a matisanchiz@gmail.com. Lo repito, toma nota. matisanchiz@gmail.com. Y ahora, lo que no nos puede faltar es nuestra querida Tamara, quien viaja entre las páginas de los libros para encontrar el mejor texto para compartirlo aquí con nosotros. Adelante, Tamara.
Un poema titulado La tumba y la rosa, de Víctor Hugo. La tumba dijo a la rosa: «Dime qué haces, flor preciosa, lo que llora el alba en ti». La rosa dijo a la tumba: «De cuanto en ti se derrumba, sima horrenda, ¿qué haces, di?». Y la rosa: «Tumba oscura, de cada lágrima pura, yo un perfume hago veloz». Y la tumba: «Rosa ciega, de cada alma que llega, yo hago un ángel para Dios».
Los cristianos, los creyentes en Jesús, para los cuales la Biblia es su norma de fe y conducta, estarán de acuerdo en que es imprescindible estudiar la palabra de Dios para entender mejor todo lo que Dios nos ha dejado dicho. La Biblia es sin duda el libro de los libros, donde encontramos el plan de Dios perfecto para el ser humano. Podemos vivir sin Gustavo Adolfo Bécquer, podemos vivir sin Cervantes o sin Shakespeare, pero no podemos vivir vidas plenas sin tener un encuentro personal con el Dios de la palabra. Pero, ¿cómo estudiamos la palabra de Dios? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cómo hacemos para conocer al Dios de nuestra salvación y lo que nos transmite por medio de las Escrituras? Para ayudarnos a resolver algunas de estas cuestiones, es que tenemos a nuestro invitado de hoy, Jaime Fasol, que saludamos ahora mismo. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Y usted?
Pues perfecta, encantada de tenerte, estoy muy feliz.
Muy bien.
Gracias. Bien, Jaime, antes de que nos hables de tu libro y que nos cuentes qué te motivó a escribirlo, nos gustaría conocer al hombre que hay detrás de este libro. Así que te damos la oportunidad de que nos presentes a Jaime Fasol, que nos hables de tu familia o tu trabajo, a qué te dedicas. Háblanos, cuéntanos.
Sí, tengo 77 años, nací en Chicago, mi esposa y un servidor hemos pasado 51 años en España. Vine con el propósito de empezar nuevas iglesias evangélicas y por una serie de circunstancias otro hermano y un servidor empezamos el Instituto Bíblico y Seminario Teológico de España en el año 74. 1994, el cual serví como rector durante 32 años y luego lo pasamos a nuestros sucesores. Tenemos dos hijos, David está en San Francisco pastoreando una iglesia y nuestra hija y su marido están en Dublín. Jonathan enseña en el seminario que hay en Dublín.
Genial, fabulosa presentación, muchísimas gracias. Bien, Jaime, un momento crucial, fundamental para todo creyente, es su encuentro con Jesús. ¿Cómo conociste tú a Jesús como Señor y Salvador? Y una cosita...
Yo conocí a Jesús cuando tenía 5 años. Es una larga historia, pero igualmente mi esposa, que nació en Buenos Aires de padres misioneros, también aceptó a Cristo a los 5 años de edad. Esto puede sonar un poco raro para alguna persona, pero el Evangelio es muy sencillo. Y la persona me preguntó, ¿tú sabes que eres un pecador? Sí, claro, yo quemaba fósforos en casa y mis padres me habían dicho, no hagas eso, por razones evidentes. ¿Y tú sabes que Cristo te puede perdonar y ser tu Salvador? Sí, ¿quieres que sea tu Salvador? Claro, normalmente no hacemos esa pregunta a un niño tan pequeño. No obstante, es increíble lo que los niños son capaces de entender. Claro, había mucho que entender después, pero estoy absolutamente seguro que Cristo es mi Salvador y he aprendido mucho desde que tuve 5 años.
¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¡Qué testimonio tan precioso, tan tierno! Bien, ¿y cómo es que acaba un estadounidense en España? ¿Nos puedes contar brevemente?
Bueno, iba a una iglesia que hacía mucho énfasis en la responsabilidad que tenemos los creyentes de predicar el Evangelio en todo el mundo. Y desde muy pequeño, como escuchaba estos mensajes y conferencias sobre misioneros, pues siempre quise ser misionero, hasta el punto que estudié el alemán durante 2 años en el bachillerato, porque mi madre nació en Rusia, en una colonia alemana. Mi padre, sus padres son de Alemania y de Austria, y en ese sentido, pues yo crecí en ese ambiente muy alemán, y ese es mi pueblo, y quería ser misionero a Alemania. Pero conocí a mi mujer, que, claro, su idioma materno es el castellano, y dije, madre mía, mi alemán no puede competir con su capacidad con el castellano, entonces elegimos España, porque hablar el idioma es muy importante y cuando tú aprendes un idioma de mayor, pues siempre hablas con acento y con equivocaciones, pues no hay otra cosa que puedes hacer.
Sí, sí, perfecto. Bien, y ahora entrando ya en el tema literario, ¿desde cuándo escribes? Imagino que el estar vinculado a la docencia, al mundo del estudio, de la enseñanza, igual la pregunta es un poquito obvia, o quizás no tanto, y deberíamos remontarnos un poco atrás, a tu infancia, a tu juventud. Cuéntanos, ¿por qué Jaime Fassol decide escribir?
Decidí escribir porque daba una conferencia sobre el joven y la sexualidad en las Islas Canarias, y la mujer del pastor que me escuchaba me dijo, Jaime, lo que tú estás diciendo necesitamos en toda España y tú no eres omnipresente, no puedes estar en todos los sitios a la vez. Uh-huh. Así que el primer libro que escribí fue Tu media naranja en el año 2000, uh-huh, casi hace 20 años. Luego vino Dones espirituales, los dos libros reflejaban asignaturas que enseñaba en el seminario. Y el último fue Con precisiones y libros sobre hermenéutica.
Así que estamos delante de tu tercer libro realmente, ¿no?
Sí.
Perfecto. Bien, entonces, Con precisión, el listón de la hermenéutica bíblica. Este es el título del libro que hoy estamos recomendando. Bien, para aquellos que no sepan, explícanos, ¿qué es la hermenéutica? ¿Y cómo...?
Hermenéutica, sí, técnicamente, no tiene nada que ver con la Biblia. Es simplemente la ciencia de las leyes que nos permiten interpretar correctamente cualquier obra literaria. De ahí que un auditor en Guadalajara, México, hace un par de meses me dice, ¿sabes? Estamos estudiando hermenéutica porque tenemos oficinas en todas partes del mundo. Tenemos una oficina en Madrid y estamos estudiando hermenéutica para interpretar correctamente todos esos documentos legales que está escribiendo. O sea, técnicamente tiene que ver con cómo interpretar correctamente lo que lees en un libro o un artículo. Nada más que eso.
Perfecto, bien. ¿Y cómo llegas, Jaime, cómo llegas a la conclusión de que era necesario escribir un libro sobre hermenéutica? ¿Qué hueco has pretendido llenar con este libro?
Bueno, estuve en Guadalajara, México, en este caso, en el año 2005 o 2006, con un grupo de personas, no me conocían, quién eres, qué haces. Ah, enseñas en un seminario, ¿qué enseñas? Cuando digo hermenéutica, me dicen, ah, estamos estudiando hermenéutica. Muy bien, ahora, tienes un arquitecto delante, una psicóloga, un auditor, o sea, gente preparada. Y les pregunté, porque es un libro que salió en España, ¿entiendes lo que lees? Y todos me respondieron, ni idea. Uh-huh. El año siguiente un estudiante me dice, mira, conozco pastores que darían su brazo derecho por tener una copia de los apuntes que nos estás dando a nosotros en clase sobre hermenéutica. Tú tienes que escribir un libro. Claro, ese es un tema muy amplio. No es como el matrimonio o como dones espirituales. Y sin embargo, he aprendido a prestar atención a lo que otros están diciéndome. Es posible que Dios está diciendo, Jaime, hazlo. Entonces soy de esa clase de persona que aprovecha las posibilidades y las oportunidades que se me presentan.
Genial, pues fabuloso que hayas oído esa vocecita y hayas obedecido. Bien, al inicio de tu libro, Jaime, encontramos unas palabras del reconocido autor, pastor y profesor Samuel Pérez Millos, a modo de recomendación. ¿Por qué Samuel y no fue otro?
Bueno, Samuel era miembro de la junta directiva del seminario que empecé en el 74. Es muy amigo y además ha escrito muchos comentarios bíblicos conocidos no solamente aquí en España, sino en América Latina. Y cuando escribes un libro en castellano, pues la salida no es solamente aquí en España, sino en otras partes del mundo. Y como Samuel está conocido en América Latina, pues más vale que él escriba algo porque la gente dice, oye, conozco a Samuel, si dices un buen libro, pues entonces tengo interés en ver lo que hay en este libro.
Será cierto, claro, perfecto. Bien, después de las palabras de recomendación, da inicio una sección titulada Conceptos claves, necesaria para un mayor aprovechamiento de la lectura y estudio del libro. Y además, al final de cada capítulo, incorporas unas tareas a realizar. Entonces, realmente parece que no se trata de un libro pues para llevarlo a la playa o a la montaña, sino más bien es un libro de estudio, para estudiar con ahínco. ¿Para quién has escrito este libro? ¿Cuál es el perfil del lector de tu libro?
¿Me oyes?
Sí, sí, sí.
Sí. Toda la gente con quien hablaba, tanto seminaristas, pastores, hasta profesores de seminarios en España, y un rector de uno de esos cinco seminarios principales en España, todos me decían lo mismo: no entendemos los libros de hermenéutica. Y lejos de criticar a las personas que escriben los libros, lo que sucede es que muchas de estas personas se mueven en el séptimo cielo. Son gente sumamente inteligente y cuando escriben uno al otro y se olvidan del pueblo. Uh-huh. Otros son buenos, o sea, buenos maestros, pero a veces no saben explicarse. Y entonces yo no vuelo por el séptimo cielo, igual que tú y muchos otros, por el primer cielo o el segundo cielo. Y entonces me dije, si no hago otra cosa, quiero que este libro sea tan claro que una persona con una inteligencia normal, con ganas de estudiar la Biblia, pueda entenderlo, sin ser simplista, porque hay cosas complicadas en la Biblia, pero se pueden explicar con un lenguaje que todo el mundo entiende. Y eso ha sido mi meta. Por donde toda la gente me dice lo mismo, lo entiendo y gracias.
Perfecto, genial. genial entonces. Bien, y según avanzamos en tu libro, encontramos un capítulo dedicado a la Biblia como libro divino, donde nos hablas de revelación, inspiración, inerrancia e iluminación. ¿Crees que esta sección es necesaria para recordar a los veteranos y a las nuevas generaciones el valor único de la Biblia?
Bueno, es sumamente importante, entiéndeme. En las conferencias que doy sobre hermenéutica, digo a la gente, mira, si la Biblia no es palabra de Dios, entiéndeme, yo tengo otras cosas que hacer. Pero si es palabra de Dios, reclama mi atención. Ahora, lo que normalmente no se hace es incluir en un libro de teología, en un libro de hermenéutica, doctrinas. Esas cosas aparecen en teologías sistemáticas. Sí. El lector no entiende que la Biblia es palabra de Dios, el resto del libro, ¿de qué sirve desde mi punto de vista? Creo que es absolutamente imprescindible que el lector esté convencido de que lo que lee en la Biblia es el mensaje que Dios quiere que tengamos nosotros y que procede de Dios a través de seres humanos que escribieron en su propio lenguaje y estilo literario, pero lo que ellos comunicaban es lo que Dios quiere que sepamos.
Bien, perfecto. Y posteriormente analizas en dos grandes capítulos lo que es la hermenéutica general, así como la especial. A ver si conseguimos ser breves, pero explícanos para que nuestros oyentes... Se ha cortado la llamada. Posteriormente, Jaime, analizas en dos grandes capítulos la hermenéutica general, así como la especial. ¿Podrías brevemente explicar a nuestros oyentes la diferencia entre la una y la otra?
Ok. En la comunicación humana, porque la hermenéutica es básicamente eso, las leyes que dominan o controlan nuestro entendimiento el uno del otro. La hermenéutica general es la típica conversación que tenemos. Tenemos un tema cuando hablamos. Hay un fluir de palabras, hay gramática, hay estas cosas que suenan no muy interesantes, pero son parte de la comunicación. Pero también tenemos hermenéutica especial. Por ejemplo, si te digo que el año pasado compré un coche que no me ha salido bien, ha sido malo, debería haber comprado otra marca. ¿Me entiendes? Hablo literalmente. Sí, sí. Uh-huh. Si te digo, yo compré una lata, no estoy hablando de un cilindro en que ponemos conservas, por ejemplo. Uh-huh. Estoy diciendo que mi coche no vale para nada, porque la lata es un metal de lo más barato que hay y mi coche no sirve de nada. O sea, pero es lenguaje figurado. Sí. Claro, no estoy hablando literalmente, pero lo que quiero decir es literal. Uh-huh. ¿Me entiendes? Es especial. Sí. Entonces, cuando tú interpretas símbolos, porque usamos eso también en castellano, lenguaje figurado, no hablamos en parábolas, pero tú me entiendes. Pues todas estas son formas especiales de decir algo, pero no lo tomas literalmente, sí. Pero lo que quiero comunicar es absolutamente literal.
Uh-huh. Así es. Bien, Jaime, en tu libro también hay una sección de aplicación de las escrituras donde mencionas las expresiones culturales y la aplicación personal. ¿Nos podrías dar un ejemplo?
Bueno, por ejemplo, en 1 Corintios dice que las mujeres deben callar durante el culto. Pero claro, en un capítulo anterior, misma epístola, Pablo da instrucciones a las mujeres que van a profetizar en el culto. Bueno, un momento. Uh-huh. En un capítulo no deben hablar. Y en otro capítulo dice, eso es lo que tienes que hacer cuando hablas. Claro, si vuelves a ese otro capítulo donde dice que callen, bueno, lo que descubrimos es que el organigrama, la organización de una iglesia, típica iglesia local, era muy parecido a la sinagoga, con algunas diferencias. Originalmente las mujeres estaban detrás de una reja y los hombres delante en el culto. En el primer siglo ya las mujeres podían participar en el culto de la sinagoga, sentados por un lado y los hombres por el otro.
Pero tú, claro, tú sabes que cuando una mujer no entiende algo y mira a otra mujer y ella también no entiende, empiezan a hablar y ya de repente, porque las mujeres, y que Dios les bendiga, es una magnífica cosa cultural que Dios ha hecho para las mujeres. Saben hablar. Y los hombres son muy vastos en este sentido, sí. ¿Vale? Muy bien. Hay excepciones, pero esa es la ley de vida. Las mujeres empiezan a hablar y ya no tardas mucho en que hay mucho murmullo por un lado de la congregación porque las mujeres no entienden. Y Pablo dice, oye, que las mujeres callen, que pregunten a su marido cuando lleguen a casa. Si Pablo escribiese lo mismo hoy día, diría que todos apaguen sus móviles. Porque es un es algo que no debería sonar en un típico culto, porque es una distracción, ¿me entiendes?
Una interferencia,
no
claro.
No contra las mujeres hablando, sí. Sino que hay un lugar para todo,
sí.
Y ese no es el lugar.
Así es. Gracias, gracias por la explicación. Bien, y finalmente...
Son cosas sí. que entendemos porque sí. no es como llevamos nuestros cultos, pero claro, si no entiendes eso, sí. entonces interpretas mal ese texto.
Exacto, exacto. Y ¿cuán necesaria es entonces aplicar esta hermenéutica? Así que realmente es necesario este libro. Bien, Jaime, finalmente hay una sección en el libro de apéndices de casi 100 páginas, ni más ni menos. Aquí podríamos pensar que se te ha ido un poquito la mano con los apéndices, pero... Creo que en realidad ahí mencionas, bueno, hay temas de acuciante actualidad. No habría sido el libro único que es sin esta parte, ¿verdad?
Bueno, lo que pretendía en los apéndices eran al menos dos cosas. Contestar algunas preguntas muy peliagudos hoy día, aplicando todo lo que habíamos aprendido a ese punto en el libro. Y también en meter algunos temas como... ¿Cómo es que llegaron a nuestras manos los libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Porque no tenemos ni una copia original, ni de un libro, ni un trocito de un libro del Antiguo, ni del Nuevo Testamento. Se llama crítica textual, y no voy a explicarlo todo, pero francamente sí. es fascinante. Y hay tres capítulos sobre ese tema. Dos sobre el Nuevo Testamento y uno sobre el Antiguo Testamento. No son capítulos que el novato en el tema debería empezar a leer. Lea el resto del libro primero y lo más complicado se encuentra en esos apéndices.
Sí, bien. Jaime, yo sé que este libro no es un anecdotario ni un libro de humor, pero me pregunto si mientras lo escribías tuviste algún episodio que aún lo recuerdas y te da la risa. Ahora estamos en el momento sí. simpático. Explícanos, si eres tan amable para que todos nos
Tengo
podamos reír contigo.
Tengo una esposa sí. que es una joya. Es muy capaz, sí. pero no es una mujer que dice, sí, Buana, lo que tú digas. Me discute todo. Y entonces, cuando escribe el libro, como ella es muy inteligente, le pedí que leyese los capítulos. Claro, estoy escribiendo sobre profecía y ella dice, esto no está claro. Pero claro, está claro, porque tú hiciste la misma asignatura en el seminario que yo. Tienes que entenderlo. No es claro. Tú tienes que escribirlo de nuevo. Casi perdí mi matrimonio, ¿me entiendes? Porque mi mujer... Pero habían cuatro mujeres que revisaron el texto y me ayudaron enormemente porque estas mujeres sabían lo que hacían. Evidentemente, españolas, porque yo soy extranjero y quieres que sea lo más castizo posible.
Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Pues muchísimas gracias por compartirnos esa anécdota. De verdad que nos ha encantado. Bien, Jaime, llegados a este punto, es probable que más de uno se esté preguntando dónde y cómo me puedo comprar un ejemplar de este libro, con precisión, El listón de la hermenéutica bíblica. ¿Dónde lo compramos? ¿Cómo hacemos?
Bueno, normalmente puedes pedirlo de cualquier librería evangélica y yo creo que también cualquier librería secular, porque cualquier librería secular hasta incluso quiere ganar su dinero, etcétera, etcétera. En los Estados Unidos, Amazon.com, pero Yo no sé hasta qué punto tenemos acceso aquí en España, pero me sorprendería si no, porque venden de todo venden muchos libros. Sí. Y en los Estados Unidos están vendiendo muchos ahí. Pero lo primero, dirígete a una librería evangélica. Sí. Los hay pocos, pero los hay en España.
Bien, perfecto. Bien, pues corrió el tiempo velozmente y ya nos encontramos en el final de la entrevista. ¿Nos podías regalar unas últimas palabras como despedida?
Bueno, lo importante es que cada creyente lea las Escrituras y que estudie las Escrituras. No es una novela romántica, es poco a poco. Y este libro espero que sea de ayuda para lograr ese fin.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Jaime. No sabes el enorme placer que ha sido para nosotros tenerte en nuestro escondite de los libros. Un gran abrazo.
Igualmente.
Hasta siempre, bendiciones. De nuevo el tiempo llegó a su fin. Hoy nos llevamos un buen tema para meditar, la importancia del estudio de la Palabra de Dios, de la mano de Jaime Fassol, con su libro, con precisión, El listón de la hermenéutica bíblica. Un libro que será las delicias de todo buen estudiante de la Palabra de Dios. Y cerramos el programa de la mano de nuestro querido Miguel de Unamuno. Él decía así: tu palabra no muere, nunca muere, porque vive. No muere tu palabra omnipotente, porque es la vida misma. Y la vida no vive, vivifica. Desde el escondite de los libros te podemos decir: llénate de vida en el agua más fresca y más preciosa, la de la Biblia. Y vivamos nuevos encuentros aquí, en tu escondite de los libros. Aquí te estaré esperando. Un beso.
El escondite de los libros, un programa patrocinado por Editorial CLIE y a la medida de todos los amantes de la literatura, dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.